the scamming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, raven soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me. Oh,
señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32 a las 7 en punto de la tarde, que cumple su capítulo 90, este espacio podcast de Twitter que une a la afición del Real Zaragoza en opiniones, debates, conversaciones y también en todo aquello que puede interesarles. Es, sin lugar a dudas, un acontecimiento pues muy privado, muy cercano, pero que cada vez va teniendo más seguidores y eso me alegra. De la misma forma que hoy vamos a contar con dos aficionados habituales, con dos personas que nos van siguiendo desde el comienzo y que ya han pertenecido a lo que es este espacio, este programa, Antonio Gracia Diago y Pensador Zaragocista, voy animando también a otros oyentes y aficionados que ya lo han hecho en alguna oportunidad para que formen parte también y que se expresen de una forma directa al zaragocismo allí donde estén, tanto en la capital aragonesa como en el resto de la comunidad o como incluso fuera de Aragón y fuera de España, donde tenemos seguidores a través de los cinco continentes y eso da como una sensación muy interesante. Pues como les digo, Antonio García Diago, pensador zaragocista, y por supuesto Luis Serrano y Fernando Muñoz con el expediente Chipirón. Vamos a contar cosas interesantes de lo que van diciendo tanto los medios de comunicación como el Real Zaragoza en su Twitter. Por ejemplo, el Real Zaragoza dice: hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer y mandamos todo nuestro apoyo y cariño a los valientes que luchan contra esta enfermedad. Estamos con todos vosotros, con vuestras familias y con quienes os arropan cada día a Aspanoa. Yo me sumo también a este mensaje. He colaborado bastante en años anteriores con Aspanoa, he vivido momentos realmente interesantes y desde luego me han abierto las puertas a pensar en ese sufrimiento, pero también en ese tremendo cariño que los padres, la familia, la propia organización de Aspanoa tiene con estos niños con cáncer, la mayoría de los cuales afortunadamente se recupera. Continúa el tuit del Real Zaragoza con una fotografía donde aparecen varios jugadores del Real Zaragoza y dice: seguimos. Más arriba dice el Twitter del Real Zaragoza Nieto y aparece una fotografía de Nieto, lógicamente, menos mal que no es de otra persona, porque si no sería terrible. Aumentando la carga de trabajo, Málaga Real Zaragoza, y aparece el gimnasio donde están levantando pesas y todo esto. Más pesas y más cosas en Tommy Alarcón 99. Y bueno, pues no tenemos así nada más. No hay noticias más interesantes que la imagen de los propios futbolistas y lo del Día del Niño con Cáncer, ¿no? Del Día Mundial, ¿no? Y de Aspanoa. Bien, en cuanto a Heraldo de Aragón, ya saben ustedes que esto es muy divertido, ¿no? Porque un día van diciendo unos medios que sí, que no, y otros que sí, sí, que sí. En este caso, Heraldo dice: el Real Zaragoza ultima la renovación de Yair Amador para las dos temporadas. Y luego, semana larga para Escriba y la plantilla con reseteo mental y físico. Y en cuanto al periódico, dice: el Real Zaragoza ya se plantea aceptar los 2 años que pide Yair para renovar. Y Pau Sanz hasta el final. La continuidad del canterano en el primer equipo anunciada por Escriba podría mantenerse hasta el final de la temporada. El técnico del Real Zaragoza está cada vez más encantado con el delantero. Es decir, que qué curioso, ¿no? De momento parece que un jugador puede salir o puede no estar en condiciones y luego al día siguiente sí. Un jugador parece que va a salir, parece que no va a continuar y al día siguiente va a renovar contrato. Esto es impresionante. Es una forma también, supongo, de anular otro tipo de noticias y sobre todo de sacar los pies del tiesto para que no aparezcan cosas desagradables como que el Real Zaragoza está a 5 puntos del descenso a la Primera Ref. Hay otra cosa interesante que, si queréis, hablaremos de ello al final, que el Barcelona pagó 1,4 millones de euros a una empresa de Enríquez Negreira, expresidente del Comité de Árbitros y que fue también árbitro, y que Bertomeu pagó a periodistas mediante terceras empresas. En el informe de los Mossos aseguran que se llegaron a falsificar facturas para desviar dinero hacia los periodistas escogidos por Bertomeu. Entonces, bueno, pues a veces las cosas encajan y a veces pues te tienes que marchar a otros lugares para que se verifiquen circunstancias que indudablemente y de forma lamentable están pasando en todo el mundo. Vamos ya con nuestros invitados. Antonio Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, bien. Saludos a Luis, a Fernando y a Pensador de Lamporay.
Exactamente, sí. Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras después de las cosas que están pasando, ocurriendo, lo de Yair Amador ayer no, hoy sí, lo de algunos otros jugadores del Real Zaragoza, Pap Gueye, que también es muy divertido, que esté, bueno, muy divertido, supongo que para él y para sus amigos, que esté ahí prácticamente ganando 600.000 euros sin tocar la pelota? Eso sí, ejercicio físico hace mucho, pero es un hombre muy musculado.
Hombre, tiene el gimnasio gratis, pues que queremos más.
Uh-huh. ¿Y lo de Yair? ¿Lo de Yair qué te parece?
A ver, yo creo que merece la renovación, ¿no? Yair merece renovación, ha tenido sus partidos y, bueno, yo creo que es fundamental en la defensa, ¿no?
Pensador zaragocista, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes, oyentes.
Y tú disfrutando de partidos, disfrutando también del deporte y, sobre todo, de los comentarios de un lado y de otro, ¿eh?
Bueno, del deporte en este caso poco nos dejan disfrutar. De los comentarios de unos y de otros sí que eso ya es... Te da un poco más de juego y te hace ver las cosas desde un punto de vista que, bueno, te hace gracia, ¿no? Depende de qué cosas leer, escuchar. Me extraña, lo que sí que me extraña es que esta semana no ha habido ninguna noticia a Romareda, ¿no? Por ahora.
Bueno, sí, ayer hubo también que por lo visto querían hacer, ya lo comentamos con mucha tranquilidad, la ciudad del deporte, pero que claro, todavía no hay ni presupuesto para ello, porque el Real Zaragoza parecía, según el consejero de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, que se podían perder algunos partidos en la Romareda por su construcción, pero lógicamente en la ciudad deporte, o en la ciudad del deporte, no en la ciudad deportiva, sino en la ciudad del deporte, que todavía no se ha empezado a hacer, que tendría para unos 5.000 aficionados. Primero, no se habría terminado para cuando el Zaragoza comenzase a jugar en la Romareda, y segundo, que tendría unos 5.000 o 6.000 espectadores, y eso no daría lo suficiente. Da la impresión de que sería como en el campo del Deportivo de La Coruña, o en el campo, es decir, en el Riazor, o como ha pasado también en el Santiago Bernabéu, o en el campo de la Cerámica, etcétera, etcétera, que se irían haciendo las obras poco a poco, unas obras estimadas en 4 años aproximadamente, y que comenzarán, si todo marcha bien, a partir de 2004. ¿Enterado?
Perfectamente.
Bueno.
Pues entonces ya sabemos que sigue todo adelante.
Sí, sí.
Según el plan, ¿no?
Y que yo seré muy mayor cuando pueda volver a la Romareda, y entonces me tendrán que llevar, pues eso, con una batita, con una gorra y en silla de ruedas, para poder ver la Romareda, a ver si me acuerdo de la antigua. Pero bueno, vamos también a saludar a Luis Serrano. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, un saludo a todos.
Bueno, conoceremos más nombres que ya has dicho en alguna oportunidad, pero que se nos han ido olvidando y que, sin embargo, están muy cerca del Real Zaragoza, ¿no?, en la operación Chipirón.
Pues sí, y sobre todo las diferentes vinculaciones según los años y según el tipo de negocio que sea, porque como tienen tantas vinculaciones, pues a veces parece que te quedas con un nombre y lo asocias solo con una actividad y veremos que no, que hay más actividades y veremos cómo los fondos, a través de sus directores o consejeros, pues van manejando sus influencias para ir metiéndose en los consejos de los clubes de fútbol. Uh-huh.
Bueno, hablaremos de esto y de diferentes nombres. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hablaremos de árbitros, además de lo del Fútbol Club Barcelona y Enrique Negreira. ¿Tendremos algo preparado para hablar de los colegiados?
Sí, la verdad es que nos viene que ni al pelo. Y respecto a lo que preguntaba el compañero hace un momentito sobre el tema Romareda, Recordad que la semana pasada os adelanté que el día 21, o sea, es el martes de la semana próxima, está citado el consejero, en este caso el señor Serrano, a la ciudad de fútbol de Las Rozas como representante del proyecto de la Romareda como ciudad candidata al Mundial 2030 y el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, el señor Oscar Fley. A su vez, el señor Serrano hizo extensiva la invitación para el consejero, el director general, en este caso, el señor Sanjay del Real Zaragoza, y para el consejero de Deportes, para que los cuatro estuvieran el martes próximo en la ciudad de Las Rozas a escuchar al señor Rubiales lo que les tiene que contar acerca de la candidatura, y me imagino que cada uno expondrá cómo está la situación desde su candidatura para que luego la federación, pues a principios del año que viene, creo que es la fecha, pues tome medidas y decida qué sedes son las que se presentarán con la candidatura de España, Portugal y
Ucrania.
Y Ucrania, efectivamente.
Uh-huh. Luego ha habido otras candidaturas, al final va a haber 102 candidaturas para el año 2030 y entonces no, la española no saldrá y en consecuencia la Romareda tampoco. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que en cuatro años haya una Romareda segura, una Romareda que albergue también diferentes posibilidades de negocio para que seamos más felices y para que toda esa zona también pues aumente en cuanto a la riqueza y en cuanto a lo que es espectáculo y en cuanto es a visita, ¿no? Porque parece que la Romareda es un punto de término cada 15 días y especialmente, claro, eso es lo que da la impresión después de cómo se encuentra, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a comenzar por nuestros dos invitados, Antonio García Diago y Pensador Zaragocista, para que nos hagan un balance deportivo, porque es lo que más me interesa ahora mismo, Antonio, un balance deportivo tuyo de lo que ha sido el Real Zaragoza en este mes de febrero, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos viendo lo mejor y lo peor del conjunto zaragozano en muchas perspectivas.
Pues sí, desde aquí, desde la distancia, pues ya sabes que vivo por Tarragona, por Saló, pues eso, una de cal, dos de arena, y así seguimos en busca de los 50 puntos para poder mantener aquí la categoría. Uh-huh. Que está lo claro.
Con malos partidos y con cuatro goles que le endosaron al Real Zaragoza y con un gol en el minuto 92 en el partido al Principado de Andorra, con la salida de Pau Sanz, que parece que ahora mismo es el nuevo mito del conjunto blanquillo, así lo quieren ofrecer. A mí me parece un chaval fantástico, solamente lo vi jugar esos minutos y me parece que tanto él como el resto de los jugadores de la cantera que crea conveniente el cuerpo técnico es muy importante que estén, pero no hagamos todavía dioses a chavales de 18 años que lo que están es muy estresados, con muchas ganas, pero que se les puede perjudicar porque tienen que estar al lado de personas veteranas, de personas que sepan indicarles en cada momento y sobre el terreno de juego. Pero aquí parece que vale absolutamente todo. Y yo creo que hay que tener tranquilidad, ¿no?
Sí, claro, hombre, no le puedes dar la responsabilidad a un chico que sale ahora, hombre, pues no, hay que ir a los minutos, pero no cargarle todo el marrón, ¿no? ¿Qué se dice por aquí? No, hombre, eso no...
Bueno, acércate luego un poquito más al micrófono, porque se te escucha un poco a distancia, no porque estés al lado de Salou o viviendo en Salou, que fíjate, menudo morro. Pero Pensador Zaragocista, a ver, ¿y tú qué opinas de todo esto, tanto lo de Pau Sanz como lo de Yair Amador, como lo que vayan cambiando tanto las cosas de ganar y que vamos hacia arriba o de perder 1-4 sacándote los colores el conjunto vitoriano?
Bueno, pienso un poco lo que ha comentado Antonio, ¿no? En ese sentido. Llevamos una temporada que cuando conseguimos una victoria y luego pues estamos pendientes de otro partido y de refrendar lo que estamos comentando varias veces, de dos o tres victorias que nos den un estímulo y que nos hagan un poco engancharnos en el tema del playoff o en los puestos altos, pues nos llega una cura de, más que de humildad, yo creo que es una cura de realidad, ¿no? Es decir, en ese sentido, y bueno, y estamos ahí en esa línea de que yo creo que ahora ya lo único importante es llegar a los 50 puntos, que cuanto antes se llegue, mucho mejor para todos, porque de cara al año que viene, pues más tiempo para poder trabajar y planificar, y en ese sentido yo creo que ahora ya tiene que ser el único objetivo, ¿no? Yo soy ya me vais conociendo que no soy una persona muy optimista, pero tampoco pesimista, sino que simplemente me considero realista y yo creo que el otro día, pues el Alavés un poco nos despejó las dudas que podíamos tener. Vuelvo a repetir, siempre que hemos tenido la posibilidad de concatenar dos o tres victorias, el equipo no ha llegado, ¿no? Entonces yo seguir pensando ya en playoff, yo por lo menos personalmente ya me olvido. Sí. Y en cuanto al tema, de pausas que me has comentado, pues yo te lo voy a resumir fácil. El chaval en 20 minutos que estuvo, media hora, no recuerdo bien cuánto fue, hizo el mismo remate que hizo Pape el día del Villarreal B, que dio al palo y que parecía que es, se le dieron otras cosas, el desmarque, o sea que muchas veces es lo que hablamos, ¿no? A veces a los jugadores lo único que hay que hacer es ponerlos y verles en el campo, y para mí este chico en 30 minutos demostró más que Pape Gueye en todo lo que va de temporada. Yo en ese sentido optimista, bueno, habrá que verle, es un chaval joven, como todos, pues le queda mucho que aprender, pero para mí por lo menos destellos de calidad sí que mostró el otro día.
Pues
y
Dime.
No, y en cuanto a la renovación de Yair, por dejar los tres temas que me has comentado, pues también un poco como dices, ¿no? Es decir, como la canción, como tal que sí que no, que nunca te decides, pues no sé en qué parte estamos, pero bueno, yo creo que sí que sería importante su renovación, porque sí que es verdad que con los mejores momentos defensivos del Zaragoza en estos últimos años han sido cuando Yair y Francés han estado los dos al 100%. Entonces, si se recuperan ambos el nivel que estuvieron dando años anteriores, pues yo creo que la verdad es que es empezar el proyecto pues desde atrás y bien, bien asentado.
Llevamos 16 minutos de este tiempo de este podcast de Twitter, de este espacio donde hablamos sobre todo del Real Zaragoza y por supuesto de todo lo que sea interesante dentro del mundo del fútbol. Y el mundo del fútbol no se puede entender, Fernando, sin los árbitros, sin los colegiados, que semana sí, semana no, pese a que no hayan sido los responsables de que el Real Zaragoza se encuentre a 5 puntos del descenso, que su plantilla sea una plantilla irregular y que no se hayan descartado los jugadores que no valen y que no se hayan fichado otros futbolistas que le den mayor capacidad al conjunto zaragozano, vamos a disponer también semanalmente de un tiempo dedicado a los colegiados.
Y lo que pasa es que esta semana, debido al pésimo arbitraje que sufrió el Real Zaragoza y que desquició tanto a los jugadores como a la afición por el distinto criterio que aplicó en el partido frente al Alavés, que cierto es, no influyó directamente en el resultado, pero sí que fue mermando poco a poco, y una falta y otra falta y uno que se cae al suelo, en fin. Pues esta semana, en vez de detenernos en el personaje en cuestión que nos arbitrará, que eso lo haremos mañana, el próximo lunes en Málaga, ya que el lunes no va a haber programa, pues mañana adelantaremos quién va a ser el árbitro que nos pite en la Rosaleda. Y quería hablar de un tema que viene, por eso decía antes lo de este señor catalán, vicepresidente del Comité de Árbitros, que ha estado trincando dinero del FC Barcelona, según dicen, por informarles de las categorías base y de los juveniles y ese tipo de cosas, y luego a su vez parece ser que hacía un informe de cómo era cada árbitro que le iba a pitar al Barça para que supieran pues si era rubio, si tenía un tic, si era tartamudo, pues no sé, supongo que sería eso. Pero claro, cobrar semejante pastizal por dar un informe, pues es un poco extraño. Entonces vamos a detenernos en los salarios de los árbitros, tanto de primera como de segunda división, que es un tema que siempre ha estado muy oculto, pero bueno, gracias a un portal de internet, pues ha salido a la luz, y bueno, pues qué mejor que contarlo en Minuto 32. Entonces empezaré por los árbitros de primera división. Yo, si hay alguno que está mal sentado, yo les recomiendo que se ponga cómodo, pero que se sujete, porque igual alguno empieza a caerse de repente del asiento. El fijo mensual que cobran, piten o no los árbitros, o sea, se puede ser que piten un partido o ninguno al mes, son 12.500 euros al mes. Ese es su fijo. Que eso, evidentemente, multiplicado por 11 meses, ya que julio pues no arbitran, son 137.500 euros como fijo, como sueldo cada árbitro. Además al fijo hay que añadirle 4.200 euros por partido, que puede ser que en un mes pites uno, pites dos, pites cuatro, pues multipliquen ustedes cada partido 4.200 euros. Y dirán ustedes, bueno, ¿y el árbitro de VAR cuánto cobra por estar ahí sentadito en la ciudad de Las Rozas viendo la tele? Pues agárrense, porque un árbitro de VAR cobra nada más y nada menos que por partido 2.100 euros por estar viendo el partido como ustedes o como yo por la televisión. Dicho esto, un árbitro que pita en un mes dos partidos y esté en el VAR otros dos, que es una cosa bastante común, serían a su sueldo fijo 12.400 euros de extra, lo que supone un total de 25.000 euros al mes. Ya no les digo nada si además pitan en la Champions, porque entonces cada partido de Champions, agárrense, lo digo porque la Champions volvió ayer otra vez y creo que hay un árbitro español hoy que pita en Alemania, pues aparte del partido, o sea, del viaje, del hotel, de las dietas, por pitar el partido de Champions cobra nada más y nada menos que 7.000 euros. Ahí lo dejo.
La verdad es que, bueno, yo no los he visto juntos nunca, ¿eh? Yo no he cobrado al mes.
No, no, yo lo digo porque, claro, por pitar un partido hoy del Borussia Dortmund con el Chelsea, que el señor que va de árbitro español se lleve 7.000 euros a su casa...
No, pues, que lo tendrán.
Claro, luego hay bofetadas sí. Por ser internacional, ya, claro, ya. No me extraña.
Que está claro que evidentemente, bueno, pues que la responsabilidad del árbitro ante los medios de comunicación y ante el público es muy grande y que estamos hablando que los árbitros forman parte de la Federación Española de Fútbol, que sabemos que está ganando mucho dinero llevando las competiciones fuera de nuestro país, especialmente.
Efectivamente.
Especialmente, ahí, pues ahí. Eso. Claro, pues hay que repartir un poquito el dinero, ¿no?
Hay que generar. Sí, pero, sí. Claro, ya una vez que he contado ya lo de primera división, vamos
con segunda, sí.
Efectivamente. Bueno, pues los árbitros de segunda división, evidentemente por el nivel y por otras muchas cosas, cobran mucho menos que los de primera, pero, insisto, yo tampoco los he visto cada mes, ¿eh? Tienen un fijo mensual de 6.000 euros en 14 pagas, porque estos, a diferencia de los de primera, estos cobran, en vez de 11 pagas, cobran 14 pagas. Lo cual, pues bueno, les supone, evidentemente, unos pingües beneficios porque al final del año son 84.658 euros los que se lleva cada árbitro de segunda división. Por partido, cada señor que viene a la Romareda pues se lleva 1.800 euros. Los asistentes, tanto los dos jueces de línea como el cuarto árbitro, se llevan 682 euros, que realmente proporcional con los 1.800 del árbitro me parecen hasta pocos, pero bueno. Llegados a este punto, todo me parece mucho. Y el señor que nos ve el partido por la tele, desde el VAR, pues cobra la insignificante cantidad de 900 euros cada partido. O sea que esto es así está montado este circo. Pero ya, como venimos recientemente de los mundiales, ya voy a redondear ya el caos porque me parece esto ya de locos. Aquel árbitro internacional que va al mundial puede pitar un partido, puede estar simplemente un mes de vacaciones allí, o puede pitar muchos. Bueno, pues de momento haga lo que haga simplemente por ser designado como representante arbitral para el Mundial de turno, cobra 57.500 de golpe. Si además pita un partido, pues o varios, pues por cada partido 2.500 euros. Los asistentes, insisto, jueces de línea antiguamente y cuartos árbitros, pues simplemente por el hecho de ir al Mundial se llevan 20.000 euros. Y por cada partido que son designados a arbitrar, o en este caso ser asistente, 1.600 euros. Me parezco yo a los niños de San Ildefonso con esto de los 1.000 euros, pero realmente aquí 1.000 euros no cobra nadie, porque aquí se llevan un dineral auténticamente cualquiera que se viste de negro.
Bueno, pues es un negocio, efectivamente ellos se lo comen, ellos se lo guisan antes, ellos se lo preparan y evidentemente, bueno, pues están en su derecho de cobrar y de percibir. Lo que pasa es que también es cierto que cuando cobras tanto dinero, no lo sé, yo me imagino, y bueno, yo he conocido personas que han cobrado más o menos en mi profesión parecido, sin tener tanta relevancia o tanta importancia como algunos de mis queridísimos compañeros o yo mismo. Pues claro, pues cuando ganas tanto, pues lógicamente tienes que, al amo tienes que bajarle la cabeza y tienes que aguantar absolutamente lo que te diga. Pero bueno, pero insisto que eso es una impresión, que no es ninguna opinión. Nos hemos enterado de los salarios. ¿Alguna cosa más que comentarnos en este sentido, Fer?
No, lo digo porque como nuestro amigo en común, Salvador Asensio, siempre puede ser presidente de cualquier peña antiárbitros, pues que piense que cada vez que nos pita un señor en la Romareda se lleva al finalizar el partido 1.800 euros del ala.
Pues fíjate. Bueno, Antonio Gracia, pensador zaragocista, ¿qué pensáis? ¿Creíais que cobraban tanto los árbitros en primera y en segunda división?
Yo ya aquí estoy haciendo cuentas, pero no tendréis 1.500.000 de euros sueltos para...
Nosotros no.
¿Por qué quieres 1.500.000 ahora?
Madre mía. No esperaba tanto, ¿no?
Pues, vaya. Pues ya ves. Bueno, todos en la federación ganan mucho dinero, como en la Liga de Fútbol Profesional, ¿eh? O sea, que quiero decir que es un negocio pingüe y se lleva muchísimo dinero. Y como es suyo, pues oye, pues adelante con los faroles, ¿no? Tú, Antonio, ¿te pondrías, no sé si has sido árbitro alguna vez o has arbitrado algún partido, aunque sea amistoso, aunque sea de solteros contra casados y tal, ¿ves esa responsabilidad tan grande o tú has sentido esa responsabilidad tan grande cuando arbitrabas un partido de esos?
Hombre, es bastante la responsabilidad, ¿no? Te das cuenta que puedes equivocar, pero claro, el equivocarse el árbitro es más grave que el jugador, ¿no? Cuando echa el balón fuera, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro, sí.
Entonces hay que contar con eso también, pero bueno, hemos pasado cuando antes, yo me acuerdo en los tiempos de antes que eran pues, un albañil era árbitro o un fontanero, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí,
ahora,
sí.
Ahora son profesionales, claro. Me imagino que será eso, ¿no?
Exactamente, sí. Antes, yo conozco a árbitros aragoneses que bueno, los más veteranos, pues tenían su trabajo, su profesión, y luego arbitraban y les daban, pues una cantidad, ¿no? Pero evidentemente, ni punto de comparación con esta. Pero bueno, todo va evolucionando.
No. Bueno, ahora se supone que tendrían que ser más profesionales, y yo creo que estamos igual que cuando el fontanero, ¿no?
Bueno, en fin, físicamente igual están mejor, pero como los futbolistas también, ¿eh? Pensador, ¿y a ti qué te parece todo esto? ¿Qué conclusiones sacas de conocer los salarios de los árbitros de primera, de segunda, de los del Mundial, etcétera, etcétera?
Hombre, yo de los de primera sí que tenía conocimiento de que cobraban bien, o sea, en ese sentido no me sorprende. Y de segunda, de los que ha comentado Fernando, me llama la atención los 900 euros del VAR, que la verdad es que depende por seguir qué partidos de segunda me parecen hasta pocos. Pero bueno, en ese sentido, la verdad es que yo creo que estaremos todos de acuerdo que es mucho dinero con todo lo que ha dicho, más los pluses, más el partido y todo esto, para muchas veces el nivel que demuestra, ¿no? Que yo creo que es un poco ahí donde deberíamos de hacer el hincapié, ¿no? Es decir, puedes ganar mucho dinero y ser muy bueno y hacer que el fútbol en ese sentido no tenga nada que ver, y entonces pues dices tú, pues está bien ganado, y otra cosa es que nos enteremos de todo este dinero que ganas y que luego cada fin de semana el VAR actúe como actúa, que los árbitros pues el que le dan un 4 le den un 5, y sin embargo en ese sentido nunca haya penalizaciones y nunca haya nada, porque es decir, aquí dices, bueno, pues lo meten dos o tres jornadas en la nevera, sí, pero con 84.000 euros, a mí si me quieren meter 6 meses en la nevera, tampoco pasa nada.
Sí.
Entonces,
es
un poco lo que decía, ¿no? Que en ese sentido yo creo que va todo unido siempre a la cuantía con respecto a lo que generas, ¿no? Entonces, si fueran de otra manera, si fuesen, creo, mucho más profesionales, si diesen mucho menos de qué hablar, pues a lo mejor pensaríamos todos que no cobran mucho. Pero está claro que viendo lo que vemos, y sobre todo nosotros, es decir, la afición del Real Zaragoza, que es una así y otra también, pues la verdad es que me sorprende. Pero bueno, como dices, la federación está ganando mucho dinero, ¿no?
Hablando de la nevera, porque muchas veces decimos, hombre, pero es que igual que falla un delantero, y es verdad, los árbitros son humanos, se pueden equivocar. Pero claro, al final, ¿en qué les afecta que les castigue el comité de árbitros por sus errores? Pues en primera división, que se pierden cada semana 4.200 euros, y en segunda división 1.800, que es lo que cobran por pitar un partido. Entonces, si les dejan 2 semanas sin pitar, pues pierden ese dinero, pero el resto, el fijo, lo tienen igual.
De todas formas, Luis, hay una cosa clara que yo pienso, no sé si tú también la compartirás, y que es lo que estaba diciendo el pensador zaragozista, ¿no? Creo que no tenemos que fijarnos tanto en la cantidad, que es mucha y muy elevada, sobre todo con los salarios de los trabajadores que estamos normalmente, o de los autónomos o de los pequeños empresarios, que evidentemente no se llevan ese dinero, ni mucho menos, pero que si fueran tremendamente profesionales y si dedicasen pues 8 horas al día, no solamente al aspecto físico, que es muy importante y ahora están muy bien preparados físicamente, es verdad, sino a conocer también los detalles, a hablar con otros árbitros, a hablar con la gente del VAR, a hablar entre ellos, y si viéramos que, aunque pueda haber una equivocación, que lógicamente existen las equivocaciones y son normales los errores y tenemos que asumirlos, y de un error se aprende, efectivamente y sin duda, pero claro, yo echo de menos pues una mayor claridad de los árbitros, que puedan declarar los colegiados, que se pueda hablar con ellos y que no sea ninguna situación que lógicamente nos lleve a pensar en otras circunstancias.
Efectivamente. Yo lo que veo es que cobrar lo que es por cantidad, no, pues oye, se le paga sobre la responsabilidad que tiene. Ahora, luego, si por los errores que tiene la responsabilidad es mayor o menor, pues eso ya es más subjetivo, ¿no? Pero yo pienso que tendría que haber, igual que hay equipos de fútbol, pues equipos de árbitros, lo que dices tú, ¿eh? Que estén conviviendo juntos, que hagan entrenamiento juntos, y que hagan ensayos juntos y que hagan comentarios juntos, en clases teóricas, prácticas y demás, y que haya exámenes o algo así para que haya una verdadera competición entre ellos y que se pueda elegir a los mejores, a los más capacitados, y no solo a los que a mí me gusta o yo te pueda comprar, ¿no?
Y sobre todo, otra de las circunstancias que es importantísima y que yo, vamos, en la Romareda lo veo, al final no sabes si una mano es falta, si no es falta, si es penalti, si no es penalti, si la tiene extendida, si antes era voluntaria, ahora no es que no tiene nada que ver que sea voluntaria, ahora simplemente que ocupe un espacio. Claro, es que al final, si la tienes apoyada...
Les vuelven locos también a ellos, por parte
claro,
de los...
es cierto. Pero,
si la tienes apoyada en el suelo, no es mano, pero si faltan tres dedos para que la apoyes en la mano, es penalti. O sea, si la apoyes en el suelo, es penalti. Es que al final, los jugadores, yo entiendo, el otro día sale el portero del Alavés y se lleva por delante a Simeone. Yo entiendo que como no iba en lo que llaman la dirección a portería, pues la amarilla a mí me parece correcta, pero claro, mucha gente decía, no, es que es el último, es que... Claro, es que al final ves cosas, incluso ya no solo con el Zaragoza, sino viendo partidos en televisión, que dices, pero esto ¿por qué ahora es penalti o por qué es roja y por qué lo que nos han pitado? Bueno, sin ir más lejos, lo que nos pitaron nosotros en Gijón, que fue pues una entrada por detrás de Alarcón, yo he visto entradas como esa en primera y en segunda cada domingo y no han echado a ninguno más que al nuestro.
También aquí nosotros somos el rigor de las desdichas. Termina, están los exhibidos porque estamos en el minuto 32 de programa.
Que por eso, si tuviésemos un grupo de colegiados directamente dependientes de una cúpula, pero que fuesen profesionales, y cuando digo profesionales es que su labor profesional es esa durante los años que sean, como los futbolistas, igual. Todas estas cosas que comentas, Fernando, se solucionarían. ¿Por qué? Porque si el lunes no lo resuelven y algún árbitro de esos que están en ese grupo tiene dudas, lo puede preguntar el martes. Y si aún le queda dudas, tiene el miércoles, porque están 8 horas allí, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y si no es el jueves, y si no es hablando con los compañeros. Entonces, en una semana antes de empezar, o en 2 o en 3 semanas, y luego el resto de semanas, cualquier normativa de estas, jugando, entrenando 20 o 30 personas, los árbitros que sean en primera y los de segunda y tal, conseguirían que todos, por comunidad de doctrina y a base de ver lo mismo, comentar lo mismo y volver a comentar y aclarar dudas por parte de esos, entre comillas, profesores a los alumnos que serían los árbitros de cada fin de semana, pues podríamos mantener una línea, yo no digo que totalmente recta, infinitamente recta, pero por lo menos que no hubiese todas esas variaciones que dices tú, Fernando, y que yo también estoy de acuerdo.
Bueno,
yo no sé si se puede hacer o no, pero igual que hay futbolistas y que dicen que a los 30 y pocos años ya dejan de jugar y se tienen que buscar la vida, pues a lo mejor con los árbitros pues podríamos hacer algo parecido.
No lo sé, esto es muy complicado y lógicamente solamente hemos citado los sueldos, los salarios de los árbitros en primera y segunda división, de los asistentes arbitrales y también de los miembros del VAR. O sea que así ya lo sabemos todos y bueno, pues yo insisto que tendría que haber un poco más de transparencia y un poco más de diálogo, que explicaran un poco más tanto los medios de comunicación como la gente. Bueno, antes de ir a... Sí.
Estaba para mejorar el asunto. Pero de eso me parece que nada, ¿no? Porque el VAR, ¿cuándo entra el VAR?
Sí, en los fuera de juego, si haces un acto de fe y crees que la línea recta, pues es verdad que en eso sí que han mejorado. Pero tampoco entiendo que una posición de fuera de juego clarísima, el linier aguante medio minuto hasta que acaba la jugada y luego levanta la bandera. Pues claro, entre medio te pueden haber arrollado dos defensas, el portero, el lesionarte y el señor está con el banderín abanicándose.
Fijaos, hay cosas que no entiendo. Un detalle, y ahora echaremos un vistazo antes de operación de Proyecto Chipirón, un vistazo para pedirles a Antonio Gracia y a Pensador Zaragocista la alineación del próximo lunes, ¿no? Que ya la vayan pensando. El otro día leí en Twitter que hubo una jugada en la que primero hubo un penalti que no se señaló a favor de un equipo y en el contragolpe marcó gol el jugador del otro equipo, ¿no?
Pero en el partido del Ibiza.
Exactamente. Y entonces resulta que no vale un gol porque el penalti no se había pitado anteriormente. En fin, un auténtico lío. Es algo absolutamente increíble.
No, la jugada es tan sencilla como que hay un penalti, el árbitro no lo pita, hacen un contraataque el rival del Ibiza, hace gol, están celebrándolo y le llaman el del VAR y le dice: oye, ven, que escucha, que te tengo que contar una cosa. Que es que hace un minuto ha habido un penalti en el otro área, que es donde empieza la jugada del contraataque. Y claro, los del rival del Ibiza se quedan alucinados como diciendo: pero oiga, nos anula el gol por fuera de juego. ¿Por qué? Dice: no, no, es que hace un minuto ha habido un penalti que os lo voy a pitar en contra.
Sí.
Bueno, para arrancarse los pelos uno a uno.
Desde luego hay que tener muchísima tranquilidad siendo futbolista. Y ya os he dicho, Antonio y Pensador, que os iba a preguntar futbolísticamente antes del expediente Chipirón sobre quiénes vosotros creéis que podrían ser los 11 participantes en el partido del próximo lunes del Real Zaragoza en el campo de la Rosaleda del Málaga. Antonio.
A ver, yo pues Jair, Bermejo, Juliano y 8 más.
Pero, hombre. Hombre, pero no sé, algo más, ¿no? ¿A quién pondrías en el centro del campo y todo esto? Y de laterales, que también es muy interesante y muy jugoso.
Qué bastante faena tiene el hombre para que le demos ahora. Yo seguiría manteniendo la línea, ¿no? Manteniendo la línea y a ver si somos capaces de ganarle al Málaga. Por lo menos una de cal y otra de arena, como decía antes.
Bueno, Pensador, ¿tú qué alineación pondrías?
No, yo pienso igual en ese sentido que Antonio. Yo para la semana que viene, los únicos cambios que haría, porque sería Bermejo por Bada, que bueno, el tema Bada, Fernando, en ese sentido creo que yo pensamos lo mismo, y arriba desde luego sí que le daría una oportunidad al chaval, porque bueno, dicen que es que 30 minutos no es lo mismo que un partido completo. Bueno, eso está claro, pero bueno, ya te digo, a mí me parece que los 30 minutos que demostró el otro día le pasó por la izquierda y por la derecha a Puche, a Marc Targuelle, y luego que era un tema que quería tratar, que era que si el entrenador sí o sí tiene que salir con un 4-4-2, pues para mí la delantera tiene que ser Juliano y Pau. Lo que no entiendo, y era un poco también el de un poco comentar, es, no sé, un entrenador puede tener una idea preconcebida, le puede gustar un sistema de juego, pero llega una plantilla, que esa plantilla carece de jugadores de banda y es capaz de reconducir 4 o 5 jugadores antes que cambiar un sistema. Entonces, no sé, a mí Escrivá, fíjate que siempre he sido muy, muy defensor, porque me parece que es una persona que dice las cosas como son, o por lo menos como yo también las veo, pero en ese sentido no termino de ver por qué se empeña en el 4-4-2 cuando no tenemos jugadores para jugar 4-4-2. Yo, para mí, por ejemplo, ahora en esta situación y como llego como está, creo que lo más lógico sería replantear a un 4-3-3 y meter a Jaume Grau en el centro del campo con Zapatero y con Francho, ¿no? Y arriba, pues, Bebé, Pau y Simeone. Pero vamos, digo, no sé por qué se mantiene en el 4-4-2. Me imagino que será porque él piensa que le da más estabilidad al equipo, porque tendrá los sistemas ya sistematizados o no lo sé, pero vamos, muchas veces el que se obceque en el mismo planteamiento, no sé si es para ellos algo positivo o al revés.
Pues me parece una excelente reflexión y pasaremos a ella dentro de unos minutos, porque ya fíjate, en tontín tonteando son las 19:39. Y
Paco,
dime.
Suscribo lo de Puche, porque creo que por las redes sociales lo he puesto más de una vez. Suscribo plenamente lo del cambio de sistema, que ya lo dije aquí el otro día. Hay un sistema que es un 4-2-3-1, que si pones a Zapatero y Francho y por delante Bermejo, a Bebé, al chaval o a Simeone delante, yo creo que es que tienes que buscar lo que tú tienes para poder jugar. No puede ser que tú digas, no, es que hay que jugar con tres centrales. Oiga, pues es que no tengo tres centrales. Pues sí, con tres. Pues no, hay que jugar con lo que hay. Y si te vienen contratiempos como las lesiones, la inteligencia de un entrenador está en cambiar el sistema y adecuarse a los problemas. Pero este señor es don RQR.
Bueno, pues sí, ya veremos a ver lo que pasa este próximo lunes y saldremos de duda. Nos vamos a marchar a conocer más gente, más personas de dentro del Real Zaragoza. Pues vamos con Expediente Chipirón, y ustedes habrán visto o habréis visto pues ya en varias oportunidades ese organigrama diseñado por Luis Serrano, donde aparecen nombres de los que no hemos podido hablar todavía en Expediente Chipirón, de algunos sí, de Jorge Mas, de Orgullian, etcétera, etcétera, pero hay dos nombres sin lugar a dudas que también nos pueden interesar porque deben mandar bastante, Luis, que son Jim Carpenter y Jim Miller. ¿Quiénes son?
Pues sí, hoy es de esos días que hace falta el famoso esquema organigrama, porque entre que los nombres no los conocemos, mezclamos fondos y empresas, pues es lioso más, y más con las vinculaciones que llevan unos con otros. Sí, Jim Carpenter, bueno, pues este hombre es un licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Boston. Es el típico también americano que de la nada, como el de los fondos CVC o estos mismos Jim Miller, Mark Afolter, Lawrence Cook, que incluso Gurlian, que empiezan haciendo su propio fondito con pocos amigos y van creciendo y al final pues crean un megafondo. Este es Jim Carpenter. El fondo se llamaba, o se llama, mejor dicho, Riverside Management Group, es conocido como RMG, y es pues uno de estos fondos de inversión americanos famosos allí, o sea que por lo tanto en todo el mundo. ¿En qué es especialista este fondo? Pues igual que los que están directamente relacionados o indirectamente relacionados con el Zaragoza. Es decir, gente que da dinero metálico rápidamente, no se lo da a todo el mundo, lógicamente. Son expertos en asesorías a grandes empresas, grandes multinacionales. Son expertos en inversiones, en direcciones de empresas. Y también, y aquí es donde ya marcan la diferencia con el resto de los fondos de inversión, es que son expertos en adquirir empresas. Y una cosa que quiero recalcar por primera vez aquí, además lo digo en minuto 32, es que son expertos en dos cosas muy... en colocación de capital, bueno, bien, como todos, pero en dos cosas principalmente: en desinversiones y en colocación y refinanciación de deuda. Las dos cosas. Quiero decir que...
¿Te nos has ido? Dios mío, Luis.
Ha refinanciado la deuda y se ha ido.
Exactamente. Vamos a ver lo que pasa. A ver, Luis, ¿qué te has ido? Ponte un par de pasos más a la izquierda o a la derecha, que sabemos qué ocurre en todo esto.
Digo, de Madrid, pues me acordé de esto, ¿no? De cómo con la deuda pueden presionar a un consejo de administración y conseguir lo que ellos quieren hacer.
Vamos, bueno, vamos. Como ha habido un momento que te hemos perdido, Luis, para
sí,
ir...
Perdón.
¿Qué relación tiene con Juan Forcen este Carpenter?
Bueno, pues tiene mucha, porque Juan Forcen, cuando empezó a hacer la torre más alta de Zaragoza, pues como todos necesitan dinero rápido y dinero líquido, vino todo el tema del COVID. ¿Y a quién recurre? Pues recurrió a Jim Carpenter. Jim Carpenter conoce a su vez a Jim Miller, y Jim Miller conoce a Mark Afolter. ¿Y estos dos de qué conocen a Jim Carpenter? Pues del fondo Ares. Es decir, que Forcén tiene una triple relación con el fondo Ares, o doble, mejor dicho, y con RMG, a través de Jim Carpenter, que es el que pone en contacto al fondo Ares con Forcén.
Caramba, la verdad es que, bueno, se van conociendo cosas y es interesante,
sí,
¿no?
Y además, ya para... porque esto tampoco me cupo en... lo pude poner en el plano.
Sí.
El fondo Ares está directamente relacionado a través de Marc Affolter con Jiménez de Parga.
Pero eso lo contaremos Jiménez mañana. De Parga, eso lo contamos mañana.
Vale,
bueno,
América, pues.
Pues eso. Pues, antes de fraguar el grupo con todos estos inversores que vemos que son de calidad, que tienen mucho dinero, que tienen muchísima experiencia, ¿el señor Carpenter quiso comprar el Real Zaragoza?
No. Ellos tienen separados sus negocios y Carpenter se dedica a lo que es las empresas americanas. No tiene, además tampoco ni quiere la capacidad que tiene Ares para invertir en el tema de deportes. De hecho, Ares tiene un fondo con cerca de, creo que eran 3.000 millones de dólares para invertir en cosas de deportes, comunicación y demás. Es decir, no. Aquí el número uno es sin ninguna duda Ares, que por meter dinero metió el año, hace dos años, sí, bueno, hace un año y medio metió, le prestó 1.000 millones de dólares al equipo de Fórmula 1 de McLaren. 1.000 millones de dólares.
Eso, nada.
La ciudad de Zaragoza.
Una docena de árbitros,
sí,
alineados, como aquí que dice. Pero llegados a este punto, es verdad que sí que, por lo que yo conozco, que Carpenter quiso sondear cómo estaba la situación del Real Zaragoza para su fondo Ares, pero que bueno, que le pareció, entre comillas, una minucia a la deuda, y dijo, bueno, ¿dónde voy yo a comprar esto que no tiene ningún sentido? Y entonces, bueno, nos queda por hablar de Jim Miller, que no es precisamente aquel que cantaba.
No. Jim Miller es también otro nombre importante de los fondos. De hecho, también está licenciado en administración y de empresas. Tiene un máster por la Universidad de Colombia, pero lo importante es que dos cosas. Una, que es el codirector de préstamos directos de Estados Unidos, es decir, que tiene esa responsabilidad. Y la otra, que viene relacionado con lo que decía antes, que es el estratega. Y su misión es la de estrategia dentro del comité de inversiones en deportes, medios de comunicación y entretenimiento del grupo Ares. De esos 3.000 millones de dólares, él es el que, viendo lo que hay, pues dice, pues esta empresa es factible que la cojamos, esta es mejor que nos vayamos. Esta es una del desempeño que realiza Jim Miller en el fondo Ares. Luego, a través de Marc Affolter, que ya lo veremos, me imagino, otro día, pues veremos la relación que tiene con el Atlético Madrid y el Real Zaragoza.
¿Alguna cosa más que aportar?
Bueno, que esta gente tiene un nivel extraordinario, que tiene pues entre 30 o 40 asesores de nivel brutal, excepcional, y que si se han metido en empresas como el Atlético Madrid o el Real Zaragoza es porque ven que hay. Es decir, que aunque el Atlético Madrid esté muy mal o el Real Zaragoza esté muy mal, ellos ven posibilidad de negocio. Igual que ven posibilidad de negocio con la Romareda, entiendo.
Sin lugar a dudas, que ese es el principal de los objetivos. Bueno, que ahora vamos con Antonio Gracia y Pensador Zaragocista para que nos den una impresión de todo esto. Pues poco a poco vamos conociendo quiénes son los propietarios, los dueños, los inversores, cómo están coincidiendo aquí desde Zaragoza con Estados Unidos o con otros lugares. En fin, que creo que eso también lo debía haber, no sé si con tanta profundidad, pero sí tenía que haberlo explicado el Real Zaragoza. Ya sabemos que Orgulian es el máximo accionista y que el señor Mas pues es el presidente, pero es un presidente casi testimonial, ¿no? Aunque tenga una buena relación con todos los que están ahí, bastante tiene con el Inter de Miami. Bueno, pues estamos con Jim Miller, Jim Carpenter y Mark Alfotter o algo así. Bueno, ¿qué os parece, Antonio y pensador zaragocista? ¿Qué os parece? A ver, ¿cómo está liándose todo esto, eh? ¿Y qué gente tan importante y con cuánto dinero están para ayudar al Real Zaragoza y no podemos comprar a nadie en el mercado de invierno?
Pues efectivamente, yo ya me he vuelto loco con tanto. Pero de todas maneras tengo la intriga de por qué este anticipio. Ya llevamos mes y medio, dos meses. Y pues, me tienes que sacar de esa duda. Que no, ya que consulté a varios, no hay manera.
No, aquí no se trata de adivinar el futuro, sino de conocer cada una de las cosas, por qué, cómo y quiénes están y cuál es la vinculación con Zaragoza, que hay varios nombres que son los nombres de siempre y en todos los sitios, lógicamente.
Sí, pero ya has visto que te ha tirado Paco, le has tirado a Paco que te diga lo de expediente Chipirón, qué quiere decir. Y Paco te ha dicho que estaba haciendo una tarde excelente.
Exactamente, sí. Por eso, se puede averiguar, pero hace falta tener ganas, tener tiempo y fundamentalmente interés en hacerlo. O sea que, pero nosotros lo vamos diciendo y vamos dando datos y aportando datos que no tienen ningún problema, ¿eh? Ahí están, los conocemos, sabemos que Jim Miller está ahí, y Jim Carpenter, y el otro, el Mark Alfotter, o cómo se llamaba este último.
Sí, Mark Alfotter, este es importante. Es un elemento que hay que tenerlo ahí.
Pues eso. Ojalá los tuviera yo de amigos. Y hemos hablado de los sueldos de los árbitros. En fin, pensador.
¿Te has dado cuenta, Antonio, que se ha vuelto a escapar Paco porque no te ha dicho qué significa el expediente Chipirón? Te ha dado dos capotazos y una larga cambiada.
Que no te lo voy a decir, que eso será un programa que lo haremos tranquilamente e igual lo hacemos desde ese sitio. O sea que lo tenemos que pensar. Que puede quedar muy bien, o sea, que puede quedar muy bonito. O sea, que expediente Chipirón, pues salió por algo, nos juntamos
Porque además la idea que el otro día te rondaba la cabeza, a pesar de tu estado del tobillo,
sí,
fue bastante interesante y creo que el conocer a los que nos escuchan va a ser bueno.
Efectivamente. De todas formas, oye, que no soy tan pequeño, que la cabeza no me huele a pies. Tengo el tobillo fastidiado, pero bueno, pero no me duele.
No, pero hombre, cuando uno está fastidiado, sí. Es que no tiene ganas de pensar. La verdad es que te ocurre una idea brillante.
Ya. Pues por eso, pues seguiremos pensando en más cosas de estas. Y hablando de pensar, pensador Zaragoza, a ver, ¿a ti qué te viene a la cabeza con todo esto, con todos estos datos que son reales y que a mí me parecen muy bien? Porque yo prefiero que el Real Zaragoza sea propiedad de gente con muchísimo dinero para que les eche un cable en un momento determinado y sobre todo para tener un equipo con garantías de cara al ascenso a la Primera División.
Yo, a ver, ahí por partes empezaría. Yo lo que no termino de entender con el expediente y con todo es el tema de Jorge Mas. No sé qué pinta, sinceramente, como presidente del Real Zaragoza, ya no solo porque esté a la distancia que está, ¿no? Es decir, con todas las sinergias y todas las vías que hay comunicativas con el Atlético de Madrid y con otros equipos, se podía haber buscado un presidente que estuviese mucho más cerca en el día a día. Eso ya es una cosa que me llama poderosamente la atención. Y luego el tema del fondo, creo que la primera vez que intervine, yo ya os comenté que, bueno, por temas laborales conozco un poco el funcionamiento de los fondos de inversión y que, como muy bien dices, Paco, a mí sí que es verdad que me daba tranquilidad que hubiese adquirido el Zaragoza un fondo de inversión, porque lo que tengo claro es que los fondos de inversión están para ganar dinero, ¿no? Y que si venían a Zaragoza era porque tenían claro que había un proyecto de futuro y que se podía hacer algo. Luego, pues bueno, el tema de lo que comentáis también me llama la atención, por ejemplo, que siempre habláis mucho del tema del fondo Ares y de la situación del Atlético de Madrid, y eso a veces, pues no sé si es positivo o
te preocupa,
lo contrario.
¿No? Te preocupa.
Sí, sí, porque ayer le estuve leyendo un poco así, pues además tengo un conocido que sigue con pues, el tema del Atlético de Madrid, y precisamente el Atlético de Madrid ahora hablaban de que iba a perder otra vez el principal.
200 millones.
¿Qué sí, te parece? Entonces, pues que la situación no es precisamente el ejemplo en el cual me gustaría mirarnos. Entonces, cuando Luis comenta que tiene muy buenos asesores y que en ese sentido, pues sí, no lo dudo, pero la verdad es que me genera un poco de incertidumbre en ese sentido.
Sí, independientemente de que Luis es el que ha parido el organigrama y todo. Perfectamente organizado, lo que sí que te puedo decir es que aquí, sin tener un fondo de inversión, nos pasó algo parecido. Si tú acabas fichando a Joao Félix por 170 millones, fichas a fulano, tienes al entrenador mejor pagado del mundo con 24 millones como es Simeone, quiero decir, claro, si tú vas gastando el dinero, al final llega un momento que por mucho fondo de inversión o por mucho amigos claro. que puedas tener, al final la gente dice, oye, perdona, que es que esto estamos aquí para ganar dinero nosotros, no para que vosotros hagáis aquí lo que os dé la gana y fichéis aquí a diestro y a siniestro. Y de hecho, este año, si no es Oblak, va a ser Joao Félix, van a tener que empezar a vender porque se han sí. puesto fuertes y han dicho, oye, perdonad, sí. que es que esto no es lo que con mi dinero hacéis lo que os da la gana hasta un punto.
Vamos a ver, cuando Pensador, cuando el Atlético de Madrid necesita dinero, no se reúne con Jim Carpenter ni con Folter, no. Se reúne el presidente del Atlético de Madrid con James O'Gurlian. Y son amigos íntimos. Son amigos íntimos desde el 2016.
El presidente de Prisa, para es que decir, lo sepáis, sí, sí.
Exactamente, el sí. presidente de Prisa y accionista del Real Zaragoza.
Sí.
Entonces, amigos somos, pero mi dinero es mío y el tuyo es tuyo. Entonces, esta gente son fondos activistas. Traducido al castellano vulgar, y tú lo sabes mejor que yo, Pensador, son fondos buitre. Y el escorpión es escorpión. Y disfrutan haciéndose con los puestos. Le pasó a Gustavo Serpa con el Millonarios de Colombia, y le está pasando lo mismo al Atlético de Madrid ahora mismo con, o sea, O'Gurlian con y el Fondo Ares con el Atlético de Madrid. O sea, es que disfrutan. Tú estás cayendo en deuda, yo te presto dinero. Saca acciones al mercado. Las saca, las compro y al final soy yo el dueño. Y como tengo visión de futuro, y el Atlético de Madrid es una empresa como el Real Zaragoza, que tiene un fondo de muchos años y tiene posibilidad de futuro, y cuando hablo de posibilidad de futuro estoy hablando de 50, 75 y 100 años, para ellos, para los fondos, eso es futuro, pues tira para adelante. Y se tiene que reunir el presidente del Atlético de Madrid en el año 21 con O'Gurlian y con los tres capitanes del Atlético de Madrid en la finca privada de Gilmarín para decirles, delante de O'Gurlian y los tres capitanes, que están en la quiebra, que no tienen un puñetero euro, que o se bajan el sueldo o no pueden hacer nada.
No, y
porque no se han clasificado. No. Eso para empezar. Y este año, a más de lo que dices tú, Pensador, que salió ayer en la prensa, es que ya han refinanciado la deuda con otro fondo que se llama Pricoa por 230 millones de euros. Pero refinanciación de deuda. No que te doy dinero para que te gastes ya. en fichajes. Es que, claro, es que necesitan ahora mismo otros 200 millones. ¿Qué consigue con esto O'Gurlian? Pues a pegarle un O'Gurlian o Ares, a pegarle un apretón de narices a Gilmarín de decir, suelta más acciones que quiero ser el que mando. Esa no, es mi opinión.
La particularidad, que es que además el entorno del Estadio Metropolitano, que de momento es un desierto, como Zorrilla y algunos otros campos de España, que parece que estaban hechos a contranatura, allí va una ciudad deportiva que quiere inaugurar en el 2029, porque la ciudad deportiva de Atlético Madrid es un auténtico, bueno, cualquier cosa parecido con una ciudad deportiva es una coincidencia, y necesitan unos campos de entrenamiento, necesitan una ciudad deportiva, y todo eso está proyectado y aprobado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que cuesta un pastizal y que le va a costar salir a Miguel Ángel Gil del Atlético de Madrid porque no va a poder hacer frente con su capital.
Pero escucha, Fernando, que ese dinero que ya ha recibido el Atlético de Madrid para hacer todas esas obras, ya se lo han gastado. ¡Ojo!
Bueno, nos es muy familiar el tema,
lo vamos a dejar aquí porque nos acercamos ya a las 8 de la tarde y me gustaría que tanto Antonio García Diago desde Salou, tranquilamente, pues eso, un hombre que acude al fútbol, que ve los partidos, que de vez en cuando también observa al Real Zaragoza, que le gusta opinar y comentar, que desde el primer día prácticamente creo que es uno de los seguidores que enseguida se apuntan a escuchar lo que nosotros decimos, y a pensador zaragocista, pues que también con ese conocimiento que tiene y que nos ha demostrado del tema de fondos de inversión, de sociedades y todo esto, pues nos digan lo que sientan en estos momentos para despedir este espacio podcast en Twitter, ¿no? Para despedir Minuto 32. O sea que, con total libertad, Antonio García Diago, ¿qué es lo que te apetece decir?
Pues nada, una pequeña pregunta para los del expediente Chipirón, porque yo tengo una duda, pues yo no soy de leyes, pero este año no creo que sea necesario porque la meta está en los 50 puntos. Pero en próximos años, un posible ascenso a primera división, hay una ley en la cual dice que no puede haber dos propietarios de un mismo equipo en la misma categoría. ¿Ese problema cómo estaría?
¿Habláis? Eso lo tienen resuelto. Eso está resuelto.
Eso es.
Eso está resuelto ya. Sí, porque una cosa es ser presidente y otra cosa es ser propietario, no les afecta. Creo que lo explicó José Antonio Bisús hace dos jueves, y legalmente no hay problema. El problema sería si fuesen los dos presidentes, sí, pero no, propietario, si no hay problema.
De dos equipos en la misma categoría.
Exactamente.
En segunda. Una cosa es ser propietario y otra ser presidente.
Sí, y otra cosa también, que puedes formar parte de cualquiera de estos grupos de inversión, incluso de otros, y sin embargo tener el poder. No eres el presidente en cuanto a nombre, pero eres el presidente de hecho. O sea, que
eso, en el Real Zaragoza es lo que está pasando.
Efectivamente. ¿Algo más, Antonio?
Desde aquí nada más. No.
Pues eso. Pues
que luego entro a las 10 y ya te contaré cómo va nuestro director.
Perfectamente. Venga, pues un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Antonio.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pensador zaragocista, ¿qué es lo que te apetece decir para terminar ya?
No, yo finalizo como he empezado, ¿no? Yo en ese sentido creo que vamos a intentar conseguir los 50 puntos cuanto antes y vamos a ver si la undécima va la vencida, ¿no? Vamos a ver si con tiempo suficiente el señor director general que tenemos, que bueno, me voy a guardar la opinión, pero que es bastante malo, y conseguimos que en ese sentido, pues con más tiempo sea capaz de decirnos, de no decirnos, perdón, que el límite salarial es movible y cosas de esas, y que se dedique realmente a hacer un equipo y que pues con claras aspiraciones y un poco que recupere la idiosincrasia del Real Zaragoza, ¿no? Sí. Y que en ese sentido pues que volvamos un poco a donde nos merecemos, porque la verdad es que hoy es el día que vuelvo un poco también con el que has comentado tú al principio, niños contra el cáncer, pues la verdad es que muchas veces en cosas de estas te das cuenta que, y lo hemos comentado algunas veces, que hay niños que ni tan siquiera han sabido ver al Zaragoza en primera división, ¿no? Y es un poco, pues nosotros que hemos vivido tantos éxitos en ese sentido, pues a ver si le damos ya un espaldarazo y con un poco de exigencia, con un poco de apoyo y de saber hacer, pues volvemos a donde tenemos que estar.
Exactamente. Yo insisto, como digo siempre, ojalá ganen mucho dinero los inversores, incluso los locales, las familias locales. Me gustaría que ganaran muchísimo dinero, pero si a cambio el Real Zaragoza está en primera división, tenemos un estadio municipal perfectamente en condiciones y nos podemos divertir. Pues pensador zaragocista, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, Fernando, ya 30 segundos para terminar. Y sé que es difícil que tú estés solo 30 segundos hablando, pero bueno.
Me sobran.
Te sobran, venga.
Estoy muy contento con Cordero porque de momento las dos operaciones que dijo que iban a hacer le han salido. Una, dijo que hacía falta un extremo izquierdo y ha venido Bebé. Y dos, dijo que había que renovar a Jair y lo va a renovar. De momento, hechos son amores.
Y no buenas razones, efectivamente. Fernando, hasta mañana.
Hasta mañana y gracias.
Luis Serrano, ¿alguna cosa más para terminar?
Sí, una cosa muy importante. Es el cumpleaños de un inversionista del Real Zaragoza y hay que darle el feliz cumpleaños. Ogurlian cumple hoy 51 años. A ver si consigue que lleguemos pronto a los 51 puntos.
Exactamente. Prisa, Cadena SER, AS y alguna cosa más, ¿no? Algunas historias más aquí.
Sí, el Huffington Post también. Cinco días. Sí.
Algunos relacionados también con Iberus y con el Grupo NE, ¿verdad?
Sí, también.
Bueno, pues nada, oye, nosotros decimos lo que hay. Luis, gracias, un abrazo muy fuerte, oye, y a seguir adelante con fuerza.
Muchas gracias, igualmente, un abrazo.
Bueno, marchamos. Y no marchamos en este miércoles, mañana será jueves y mañana será otro día y les contaremos también más cosas esperando ese lejanísimo partido del próximo lunes en la Rosaleda de Málaga. Hoy hemos estado Antonio García Diago, pensador zaragozista, Luis Serrano y Fernando Muñoz. Mañana tendremos a José Antonio Bisús, los jueves es su día, para que nos vaya dando las claves como abogado que es y conocedor también de todos estos hechos y por supuesto zaragozista y aragonés. O sea que mañana hablaremos también de muchas cosas interesantes y si tienen alguna duda pues vayan poniéndola o nos la vayan diciendo y nosotros pues ahí estaremos para intentar contestarla, ¿no? Bueno, fundamentalmente él, nosotros para preguntar lo que ustedes quieran y él para responder. Pues nada, que nos marchamos ya, que hemos pasado una hora y cinco minutos con todos ustedes, que hasta aquí el capítulo 90 de Minuto 32. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, y a disfrutar de lo que nos queda del día y de la noche de hoy.